El informe desde Casa de Gobierno sobre coronavirus en la provincia de Entre Ríos.
Habla a continuación el director de Epidemiología, Diego Garcilaso.
Buenos días. En relación al informe del día de ayer, se ha notificado un caso nuevo de COVID-19 en nuestra provincia. Esto hace ya un acumulado de 14 casos y más de 30 todavía continúan en estudio en nuestra provincia. La característica que tiene este caso es que es una persona joven con antecedentes de viaje al exterior, sin factores de riesgo, y en este momento es una persona que se encuentra asintomático y se están haciendo los estudios para poder evaluar el alta de este paciente. Después, en relación también a la evolución de los casos que tenemos confirmado, tenemos 4 pacientes ya de alta definitiva, y de los 2 pacientes que teníamos internados con cuadros graves, hay un paciente que ya está evolucionando favorablemente y otro paciente todavía continúa en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. También, como elemento importante desde el punto de vista epidemiológico, se incorpora al protocolo de estudio también a todo personal de salud que presente signos de infección respiratoria, y se agrega también, ya como ya teníamos en la versión anterior del protocolo, todos los cuadros de infecciones respiratorias agudas graves, pero también los cuadros de infección respiratoria aguda baja moderadas.
Habla a continuación la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
Buenos días. Quiero recordar que hoy es 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, que sigue siendo el último enclave colonial o uno de los últimos que existen en el mundo. Nuestro homenaje a los veteranos y a los caídos en Malvinas. Para introducirnos en el tema de hoy, quiero transmitir que el Gobierno Nacional implementa desde el día de ayer, y comenzó a implementarlo ya con todas las fuerzas nacionales y con las fuerzas provinciales, la apertura planificada y controlada de pasos terrestres, aéreos, fluviales y marítimos. Los pasos que existen en la Argentina con otros países fueron reducidos. No en todos los pasos se reciben la vuelta de argentinos que están en el exterior. Respecto de los pasos de la provincia de Entre Ríos, el único habilitado para recibirlos es el paso de Gualeguaychú-Fray Bentos. Por lo tanto, allí, en forma controlada y en forma gradual, van a comenzar a ingresar, o han comenzado a ingresar ya desde ayer, los argentinos que están en el exterior y que vienen de la República Oriental del Uruguay o de la República Federativa de Brasil. Así que esta situación especial, quiero llevar tranquilidad en el sentido de que tiene todos los controles sanitarios que debe tener, como a su vez implica un compromiso de los ciudadanos que ingresan de hacer inmediatamente, de regresar a sus domicilios, la cuarentena obligatoria. Y reitero que se hacen los controles sanitarios y que es un paso controlado, es decir, no van a permitir un paso descontrolado de un gran número de personas en forma simultánea, sino que todos los días va a haber un plan de un número determinado de personas. Por otra parte, los controles en la provincia han seguido todos estos días y seguirán con toda rigurosidad, y luego hablaremos o me explayaré un poco más en detalle de algunas actividades permitidas y de la gradualidad o de la prudencia que las mismas tienen que tener.
Escuchamos ahora al subsecretario de Políticas Alimentarias, Lautaro Valdivieso.
Bueno, muy buenos días a todos. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social y en particular en materia de políticas alimentarias, el gobierno de la provincia de Entre Ríos continúa garantizando el servicio de comedores escolares en toda la provincia de Entre Ríos bajo la modalidad de vianda. Son aproximadamente más de 500 escuelas que están garantizando ese servicio, con una nómina de aproximadamente 18.000 gurises que son beneficiarios del programa de comedores escolares, lo que significa una inversión diaria de más de 540 mil pesos que efectúa el gobierno provincial en esta materia. Como también se ha anunciado, se ha garantizado también el servicio de copa de leche reforzada para los asistentes a comedores, y fundamentalmente en el día de hoy es para nosotros muy importante anunciar que el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, ha dispuesto un incremento del 35% en las partidas de comedores escolares de la provincia de Entre Ríos, lo que significa una medida concreta de fortalecimiento en materia de políticas alimentarias. Esto se suma a la medida anunciada días pasados del refuerzo en las partidas destinadas a las compras de alimentos. Y en ese sentido también queremos destacar que la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, se encuentra trabajando desde el día 1, codo a codo, con cada uno de los municipios, Junta de Gobierno y Comuna de la provincia de Entre Ríos, para fortalecer las políticas alimentarias locales. Se continúa trabajando y continúa el funcionamiento de los comedores comunitarios de la provincia de Entre Ríos, son aproximadamente más de 500 comedores comunitarios, y fortaleciendo también el trabajo y el funcionamiento de los hogares de ancianos. Por último, queremos recordar dos cuestiones adicionales, que se han acreditado hace días pasados los fondos destinados a la tarjeta social. Son más de 40.000 titulares en la provincia de Entre Ríos, y eso significa una inversión mensual del gobierno provincial de más de 25 millones de pesos. Y también desde el Ministerio de Desarrollo Social es importante socializar información respecto a dos cuestiones, que es una nueva modalidad en la percepción del cobro de la tarjeta alimentar, que son más de 44.000 familias en la provincia de Entre Ríos que la perciben, que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha dispuesto la acreditación parcial semanal a partir de los días miércoles de los saldos de la tarjeta alimentar, de manera tal que las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social no tengan que esperar hasta el tercer mes, hasta el tercer viernes del mes para haber acreditado sus fondos. Y por último, recordar que en el caso de la otra medida dispuesta por el Gobierno Nacional referida al ingreso familiar extraordinario, que se ha extendido el plazo de preinscripción hasta el día de mañana, viernes 3 de abril, sin importar la terminación de los DNI de aquellas personas que son destinatarias de esta medida del Gobierno Nacional. Recordemos, personas que son trabajadores informales, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de la categoría A y B, que siempre y cuando en su grupo familiar no haya un familiar que perciba ingresos estables, que perciba jubilaciones, pensiones no contributivas, sean monotributistas de la categoría C en adelante, o perciban otros programas sociales, a excepción de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, que se encuentran sí alcanzadas por esta medida y que en ese caso particular se encuentran exceptuadas de efectuar la preinscripción. Culminado el plazo de preinscripción, seguramente ANSES va a analizar cada una de esas solicitudes y puede requerir datos adicionales para poder hacer efectiva esta prestación, que se prevé que sería a mediados del mes de abril y que es de 10.000 pesos.
Escuchamos ahora a la directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Inés Artusi.
Hoy 2 de abril es el Día Internacional de la Concientización del Autismo. Así que queremos invitar a vestir de azul a todo Entre Ríos, este color característico, para que cada una de las familias, cada una de las personas con autismo se sienta acompañada en el día de hoy, se sienta comprendido y sobre todo se siente integrado. Desde subir una foto con algo azul, hasta hacer un dibujo con nuestros hijos y nietos, hasta poner un moño, son todas acciones de integración que invitan a aprender y a conocer. Si conocemos, integramos. Y aquí en Entre Ríos hablamos de discapacidad y hablamos de autismo. En ese marco existe el desafío para quienes estamos a cargo de distintas áreas, de pensar nuevas estrategias para acompañar. En ese marco pensamos y hoy anunciamos una nueva línea de contención psicológica para las familias de las personas con discapacidad y para las personas con discapacidad. Sabemos que la sugerencia del aislamiento preventivo para todas las personas con discapacidad que son consideradas de riesgo ha traído para muchísimas familias situaciones difíciles, situaciones donde sobre todo los niños no se encuentran con ámbitos de juego, ni con otros compañeros, ni con sus terapias, ni con sus actividades en sus instituciones. Para tratar de ayudar en esta red de atención y acompañamiento, el equipo técnico del IPRODI y las profesionales ha diseñado un servicio especial donde se podrán pedir los turnos y se podrá trabajar de lunes a domingo atendiendo situaciones, que puede ser desde ayudar a organizar una rutina cotidiana hasta brindar sugerencias para planificación de actividades o simplemente hacer una contención afectiva y emocional. Esta red tiene todo el soporte que se ha venido preparando de materiales bibliográficos, de videos, de audios, como para que no solamente se brinde el servicio desde el Instituto Provincial de Discapacidad, sino que se sumen a esta red organizaciones, asociaciones de padres, áreas de discapacidad de municipalidad, donde le daríamos el formato y lo sumaríamos a la red para poder seguir trabajando articuladamente. Los números de teléfono, va a haber una línea matutina de lunes a domingo de 8 a 12 horas, es el 343-405-9438, y la vespertina, que trabajará también de lunes a domingo de 17 a 21 horas, es el 343-50-37-496. Allí estaremos entonces acompañando desde el IPRODI y desde cada uno de los lugares de la provincia a las personas con discapacidad y a sus familias.
A continuación, daremos lugar al espacio de las preguntas de los medios de comunicación. En primer término, de Paraná hacia el mundo, para la ministra de Gobierno. Ayer se vio a miles de paranaenses en la calle. ¿Cómo se puede controlar eso si hay tantas cosas habilitadas como correo, rapipagos, cajeros, bancos, comercios? ¿Han pensado restringir más la salida de gente con alguna otra metodología de control?
Bueno, los controles siguen y son estrictos. El tema es, a lo que vamos a apelar siempre es a la prudencia del ciudadano y a hacernos cargo de nuestras obligaciones como ciudadanos. No se puede impedir, y por el contrario está como actividad permitida, el salir a hacer una compra en el almacén más cercano, en el supermercado, que tiene que ver con nuestros alimentos. No está prohibido ir a la farmacia y en este caso ir a los cajeros automáticos o algún lugar para hacer un pago también está permitido. Lo que en todos los casos estamos fomentando es la conducta ciudadana para hacer todo en una sola salida y guardar todas las normas que el Ministerio de Salud y el COES está recomendando en cuanto a las distancias. En eso, en especial, quiero agradecer la colaboración que a partir de mañana los bomberos voluntarios de toda la provincia nos van a brindar, que nos van a ayudar para que la policía no decaiga en su labor de hacer los controles correspondientes para impedir la circulación de quienes no están autorizados. Nos van a ayudar en todos los bancos en los que los jubilados van a poder ir a cobrar a partir de mañana, el lunes y el martes, a hacer esos controles y a que se guarden las distancias reglamentarias. Pero yo, respondiendo a la pregunta, vuelvo a apelar a la responsabilidad ciudadana. No podemos tener un policía por cada ciudadano. Lo que tenemos que tener es mayor conciencia entre nosotros de que el cuidado hace a nuestra salud y hace a conservar la vida en muchísimos casos, porque sabemos que estamos ante una pandemia y somos sabedores de la experiencia que están viviendo otros países que no tomaron quizá las mismas medidas que estamos tomando nosotros. Igualmente, no es en vano insistir desde todos los lugares donde podamos emitir nuestra opinión en la importancia de quedarnos en nuestra casa.
Siguiente pregunta, de la plataforma Ahora, también para la ministra Romero. ¿Trabajan en controles específicos de redes sociales para quienes realizan publicaciones irresponsables en torno al coronavirus, como invitar a romper la cuarentena? ¿Han tenido casos? ¿Qué debe hacer la gente si ve este tipo de publicaciones?
Sí, trabajamos. Incluso hay un caso que fue denunciado como apología del delito y la denuncia la promovió la propia policía dándole cuenta al Ministerio Público Fiscal. Igualmente, si alguien invita a violar la cuarentena de una red social, existen varias herramientas en poder del ciudadano. Recordamos el 101, recordamos el 911 para hacer las denuncias y recordamos que la comisaría más cercana también es una herramienta de la que tenemos que valernos. Y también hay instrumentos para quienes usan las redes sociales para denunciar determinadas publicaciones que como ciudadanos responsables los tenemos que utilizar.
Siguiente pregunta. De micrófono digital de Viale, para la ministra Romero. ¿Qué evaluación hace teniendo en cuenta el encuentro que tuvo con los fiscales federales de Paraná para coordinar acciones en torno a la vigencia del decreto que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio?
Bueno, hemos hecho encuentros con los fiscales de Paraná y hemos hecho comunicación permanente con jueces federales y con funcionarios de toda la provincia del Poder Judicial. Mañana también tenemos un encuentro con el presidente del Superior Tribunal en torno a la problemática carcelaria. Es decir, estamos en un ida y vuelta con la justicia y con el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa para atender todos los temas. Por lo tanto, mi evaluación es positiva desde la perspectiva de que todos estamos conectados en un mismo sentido, para que nos dé resultado el aislamiento y también para que desde las políticas judiciales se tienda a dar una solución inmediata a aquellos casos en que existe una violación de la norma. Igualmente, en cuanto a las prisiones dispuestas por el Poder Judicial, debo decir que son casi siempre prisiones domiciliarias, porque precisamente de eso se trata, de quedarnos en nuestra casa.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para Lautaro Valdivieso. Representantes de diferentes organizaciones sociales, como la CETEP, aseguran que el aislamiento obligatorio profundizó el estado de emergencia en barrios de Paraná y de la provincia. ¿Hay algún relevamiento sobre la situación en esos territorios y acerca de la cantidad de personas que tuvieron que empezar a acudir a comedores porque el aislamiento les impidió salir a trabajar?
Bueno, lógicamente que sabemos de la preocupación y del trabajo que efectúan las organizaciones sociales, los movimientos sociales. En ese sentido, la propia ministra de Desarrollo Social se ha reunido con algunos representantes de movimientos sociales en días pasados para escuchar la problemática, para delinear estrategias en conjunto, y eso motivó una posterior reunión, una constitución de una mesa de trabajo, fundamentalmente con el municipio de Paraná, en donde se ha delineado estrategia en común, se ha planteado el tema del relevamiento y cómo vienen trabajando no solamente los movimientos sociales, sino cómo vienen funcionando los comedores y merenderos, particularmente en la ciudad de Paraná, que es lo que motivó esta reunión. Así que siempre la idea es el trabajo en conjunto y articulado, pero siempre bajo las directivas y la estrategia de las autoridades locales también.
Siguiente pregunta, de LT41 de Gualeguaychú, para la ministra Rosario Romero. ¿Cómo cree que está impactando el aislamiento en el narcomenudeo?
Bueno, voy a responder no solamente en torno al narcomenudeo, sino al delito en general. Estamos muy atentos al tipo de delitos de estos momentos. Y en ese sentido aprovecho la pregunta para hacer una recomendación. Tenemos que estar muy alertas respecto de las estafas telefónicas. No demos datos personales, ni por redes sociales, ni por teléfono. En realidad, todos los delitos han disminuido. El índice delictivo de todo el catálogo de delitos del Código Penal ha bajado. Y no es una realidad solamente en Entre Ríos, sino en el país. Pero sí se dan casos de estafas telefónicas o por lo menos de tentativas de estafas. Por lo tanto, desde el gobierno provincial hemos retomado una campaña contra las estafas telefónicas y aprovecho esta pregunta del medio de comunicación para recomendar tengamos un especial cuidado en no dar datos personales.
Siguiente pregunta. De Estación Plus de Crespo, para la ministra Rosario Romero. ¿Hubo algún tipo de lineamiento acordado con la policía ante el movimiento extra que genera la apertura de bancos y fecha de pago en los próximos días? Y en su caso, ¿cuál sería la indicación o alcance de este tipo de intervención?
La indicación que damos es que, sobre todo por los adultos mayores, que mañana muchos de ellos van a concurrir a percibir sus haberes, es que si cuentan con un familiar que les pueda hacer el cobro por vía tarjeta, si cuentan con una tarjeta de débito, que eviten ir al banco. Igualmente, todo el esfuerzo de la policía va a estar puesto mañana en los controles de ciudadanos de circulación. Y como he dicho, vamos a contar con el apoyo de bomberos voluntarios para mantener las distancias. En especial, hay que procurar no agolparse, hay que procurar hacer la mayor cantidad de trámites a través de cajeros, pedirle a algún nieto, a algún familiar que vaya, si pueden oír el adulto mayor. Y bueno, desde la policía estamos, por supuesto, en los controles urbanos para que no haya un abuso de los permisos de salida.
Última pregunta, de AIM Digital, para la titular del IPRODI. Padres de chicos con autismo plantearon la necesidad de salidas con los menores, ya que muchos tienen terapias que incluyen salidas, sobre todo por el tema de las rutinas que necesitan. ¿Se podría otorgar algún permiso para los chicos, para que los chicos puedan salir?
Sabemos de estas inquietudes, pero también seguimos las recomendaciones del COES con respecto a que es una población de riesgo y solicitamos que se cumplan estas medidas preventivas. Y como sabemos de lo que significa esa interrupción de una rutina adecuada, es que precisamente implementamos este tipo de colaboración, incrementando nuestra atención y contención. El motivo de la creación de esta línea telefónica, de este servicio especial que se llama Cerca, es precisamente para poder colaborar en estos momentos.
Bueno, por último, agradecer a todos quienes hacen una labor cotidiana para que el aislamiento y para que el combate contra el coronavirus sea exitoso en el país. Agradecer a los equipos de salud, de desarrollo social, de policía y especialmente por la tarea que nos vienen haciendo y que harán a partir de estos días los bomberos voluntarios de toda la provincia. Insistir en esto del deber ciudadano. Como ciudadanos no solamente tenemos derechos, sino que tenemos el deber de ponerle especial dedicación a esto de no salir, de quedarnos en casa. Ese deber ciudadano nos tiene que hacer responsables y cada uno desde su lugar puede ser ejemplo para otros en el sentido de guardarse en nuestra casa y evitar la salida y colaborar con los adultos mayores cuando estos tengan que percibir sus haberes. También no desalentarnos por esto de que hoy, mañana, lunes o martes veamos un poco más de gente en la calle. La gente cobra su sueldo, quiere ir a hacer la compra que a lo mejor va a ser para una semana más. Entonces tampoco desalentarnos y pensar que hay una violación masiva del aislamiento. Hay un momento en que se toma un miembro de la familia para salir a cobrar, para salir a hacer la compra y regresar a su casa. No vemos autos llenos de gente, vemos un auto con una persona que los tripula, vemos una persona que anda circulando por la calle y obviamente que desde la Policía de Entre Ríos y desde todos los órganos que nos están ayudando los controles, las fuerzas nacionales, vamos a procurar que esto se cumpla. Pero si alguien nos dice voy al banco o voy a hacer una compra, tampoco se lo puede detener o iniciar un proceso judicial porque estas son actividades que en estos días vamos a ver con un poquito más de intensidad. Eso no quiere decir que en los próximos días no nos volvamos a guardar, habida cuenta que una vez que la gente perciba sus ingresos, seguramente ese deber ciudadano lo tenemos todos incorporado ya. Y nuevamente recordar que ante consultas de salud tenemos el 0800-777-8476, al cual debemos acudir, no ir a un centro de salud, no ir a un hospital, no ir al médico, sino primero hacer la consulta allí. Muchas gracias.
Damos por finalizado el informe del Gobierno Provincial. Muchas gracias por acompañarnos.